¿Qué crees que te hace falta para el recorrido de la vida? ¿Ya lo sabes? Si no, quédate con nosotros porque hoy te diremos lo que necesitas saber para que tu vida tenga sentido y lo que recibas puedas usarlo para tu beneficio y quienes te rodean.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy nos vamos a embarcar hacia una ruta nueva para correr el velo e instruirnos un poco referente a la herencia y liderazgo. Este será el camino por el cual transitaremos. Te acompañamos David Silva, Kimberly Yepes y Johnny Pérez.
Seguimos el recorrido por el libro de la Biblia llamado Números. Y si esta es tu primera vez con nosotros, te ponemos al día. Josué y Caleb, en su recorrido por la vida, descubrieron que la única confianza y esperanza está en el propio Dios. Así lo creyeron y entraron a la tierra prometida. Muchos de los miles de fuertes guerreros de Israel que no consiguieron depositar su fe en Dios quedaron atrás. No importa cuántos eran, cuál era su número, ellos no pudieron seguir adelante. Ninguno de aquellos que dudó, que se quejó y que no creyó pudo entrar en la tierra prometida.
Así es, Kimberly. Ahora comencemos nuestro viaje por el capítulo 27 de Números para descubrir nuevas claves que nos ayuden a tomar buenas decisiones en la vida.
Y hablando de decisiones, pienso en Moisés. Siendo muy joven, tomó decisiones que lo pusieron contra la pared. Pero él era un soñador, Johnny.
Sí, mientras algunos hombres ven cómo son las cosas y preguntan por qué, el hombre levantado por Dios sueña cosas que nunca han ocurrido y pregunta por qué no, y asumen el liderazgo. ¿Quieres saber cómo se deletrea la palabra liderazgo? Empieza así. INFLUENCIA. Influencia. Toma nota.
En la preparación para llegar a la conquista de la tierra de Canaán se necesitaba un líder, ¿no te parece?
Ciertamente, y vamos a conocer el contexto antes de la conquista. Empecemos por leer el texto bíblico en Números 27, versículos del 1 al 4, que expresa una situación que se dio entre esa sociedad y o comunidad del pueblo de Israel.
Dice Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Tenía 5 hijas llamadas Malá, Nogá, Joglá, Milca y Tirsa.
Continúa la lectura y dice que ellas fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar, y ante los príncipes y toda la congregación para decirles: «Nuestro padre murió en el desierto, pero no por haber estado en el grupo de Coré, entre los que se juntaron contra el Señor, sino que murió por su propio pecado y sin haber tenido hijos varones».
Y finaliza esta sección diciendo: «¿Acaso por no haber tenido hijos, nuestro padre se quitará su nombre de entre su familia? Danos una propiedad familiar entre sus hermanos».
Anteriormente vimos que la tierra había sido repartida entre las tribus y esas tribus fueron subdivididas por sus clanes. El jefe de la familia, el padre, es el que tiene la tierra a su nombre y su nombre es perpetuado a través de su genealogía. Y de repente surge un problema que no había sido previsto antes.
¿Puedes profundizar en este asunto, Johnny?
Con gusto. Tenemos el caso de las hijas de Zelofehad. Zelofehad murió, no dejó hijos varones, y la pregunta que se planteaba era cómo resolver la cuestión de la herencia, ya que solo tenía hijas y no había previsión de que la herencia se pasara a nombre de una hija, una mujer.
Y el texto entonces sigue adelante presentando la solución a esa cuestión interesante para esta época, en cuanto a la herencia de la propiedad. Moisés le presentó al Señor el especial caso de estas mujeres. Para conocer la respuesta, Kimberly, ¿puedes leer por favor el texto alusivo?
Sí, se encuentra en Números capítulo 27, versículos 6 al 11. Y el Señor le respondió: Las hijas de Zelofehad tienen razón. Dales posesión de una propiedad familiar entre los hermanos de su padre. Traspasa a ellas los derechos de propiedad de su padre. Además, diles a los hijos de Israel que cuando alguno de ellos muera sin tener hijos, sus derechos de propiedad se traspasarán a su hija. Si tampoco tuvo hija, sus derechos de propiedad pasarán a sus hermanos. Si tampoco tuvo hermanos, sus derechos de propiedad pasarán a los hermanos de su padre. Y si su padre tampoco tuvo hermanos, sus derechos pasarán a su pariente tribal más cercano y este será el dueño. Esto será un estatuto legal para los hijos de Israel, tal y como yo, el Señor, te lo he ordenado.
Este texto es muy interesante porque muestra una faceta de la ley del Antiguo Testamento que raramente se nota. Generalmente, cuando observamos una descripción de la ley en los tiempos de Moisés, nos imaginamos algo absolutamente cerrado, sin ninguna posibilidad de cuestionamiento o de reinterpretación.
Sin embargo, aquí observaremos el sentido común de la ley divina, porque no había previsión para adjudicar la herencia, en el caso de que no hubiese un descendiente varón.
Hubo un problema específico, hubo una casuística, un caso. Es casi una ley aquí vinculada al derecho de propiedad debidamente señalada. Y esta situación trajo una reflexión y un ajuste, una especie de actitud de sentido común ante esa circunstancia tan especial y diferente.
Una solución a esta situación de forma justa y apropiada.
Exactamente, totalmente. Es interesante observar que aún en la ley del Antiguo Testamento debemos darnos cuenta de esta perspectiva de sentido común para adecuar la ley a una nueva situación, a un nuevo contexto determinado sin precedentes.
Ciertamente. Hay personas que no tienen ninguna posibilidad de ver que un nuevo contexto establece una nueva perspectiva de la aplicación de la ley. Y es muy sorprendente observar que realmente no era que se tenía una predisposición negativa o contraproducente hacia las mujeres, ni nada por el estilo, tal y como muchas personas intentan sugerir o aseverar, ya sea por desconocimiento o por una incorrecta interpretación textual, Johnny.
Por supuesto que la sociedad se organizaba dentro de sus estructuras de su cultura antigua, pero en la medida en que ellas percibieron una situación de injusticia por perder la herencia de su propio padre, fueron atendidas muy pronto y a partir de ahí se estableció un caso muy definido, que sucesivamente se convirtió en ley, gracias a la experiencia que les ocurrió a esas hijas de Zelofehad.
¡Qué bueno! Vimos cómo todo ayudó para bien.
Sí, efectivamente. Devela una perspectiva del derecho de herencia, aunada, además, a una sensibilidad muy especial hacia la situación femenina, y muestra el sentido común de la ley, con la capacidad de adecuarse a las situaciones nuevas.
Dentro de ese mismo perfil y enfoque de sabiduría, la segunda parte del capítulo 27 destacará la cuestión del liderazgo de aquel que habría de ser el sucesor de Moisés, el cual es el famoso Josué, el gran general de grandes batallas, Josué, hijo de Nun.
Y el texto en la Escritura nos trae las informaciones precisas sobre todo eso a partir de los versículos 12 al 23. Nos dice, el Señor le dijo a Moisés, sube a este monte Abarín, desde allí verás la tierra que voy a darles a los hijos de Israel.
Después de que las hayas visto, también tú irás a reunirte con tu pueblo, como tu hermano Aarón, porque allá en Meriba, en el desierto de Sin, cuando la congregación me hizo reclamos, ustedes se rebelaron contra mi mandato y delante de ellos no me santificaron. Estas aguas de Meriba están en Cades, en el desierto de Sin.
Moisés le respondió al Señor, Señor, y Dios del Espíritu, que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver. Que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo, pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu.
Pon tu mano sobre él y llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Y en presencia de ellos, entrégale el mando. Pon sobre él tus propias atribuciones para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.
Él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio de Urim. Cuando Josué le ordene, todos los hijos de Israel saldrán, y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán.
Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y tomó a Josué y lo llevó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y poniendo sobre él las manos, le entregó el mando, tal y como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés.
Aquí en este texto del libro de Números encontramos lecciones significativas e impresionantes. En primer lugar, podemos observar que ningún líder vivirá para siempre. ¿Cuántas personas tienen un pésimo liderazgo sin jamás plantear que alguien podrá sucederlas, pues piensan que nadie estará a su altura?
Es verdad. Y cuando esa persona deja su posición de liderazgo, todo lo que construyó desaparece porque dependía enteramente de ella misma.
Es interesante que Josué, dirigido por Dios, va a tomar aquí el lugar de Moisés. Moisés no puede ser un líder eterno. Él necesita de alguien que vaya a sucederlo. Todo líder sabio debe entender eso. La segunda cosa que llama la atención es que el líder bien preparado es alguien que conoce a Dios.
Por eso el texto dice que Josué era un hombre en quien estaba el Espíritu del Señor.
Exactamente. Josué era una persona espiritualmente preparada que tenía comunión con Dios. Ya vimos en otro texto que él no se apartaba de la tienda, que él entendía lo que era importante. Y más que eso, él era alguien que se sometía a la autoridad espiritual.
Para que Josué fuera líder, él debía presentarse al sacerdote y recibir la imposición de manos. A lo mejor pudiera imaginar que no, soy lo suficientemente sabio, sé lo que hago, estoy por encima del sacerdote, soy el verdadero líder.
Pero en el versículo 22 declara y especifica que él se somete. Nadie puede ser un buen líder si esta persona no tiene un mínimo de sumisión. Si ella no escucha a nadie, no entenderá adecuadamente la función de otras personas en otras actividades. Es sorprendente observar cómo ciertos dictadores o personas sin buen liderazgo no escuchaban a aquellos especialistas en ciertas áreas que entienden más que ellos mismos, y por eso deberían ser oídos.
Y un poco más adelante observamos que un buen líder es aquel que es reconocido ante el pueblo. Es interesante lo que dice el versículo 19, que él debía ser presentado ante toda la comunidad para luego ser comisionado en presencia de ellos, es decir, ante toda la comunidad de Israel.
David, me parece que el líder es aquel capaz de interactuar. Un líder que interactúa con toda la comunidad aceptando que es un servidor y reconoce a quien debe servir.
Efectivamente, amigos. Josué, el hombre que sustituiría a Moisés, quien no era un líder eterno, venía a ser como en quien reposaba el Espíritu de Jehová. Era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Un hombre que se sometía a las autoridades necesarias y alguien que estaba en situación de interactuar con su propio pueblo.
Por tanto, y en base a esto, él sí debía ser el líder para la gran conquista que se avecinaba, Johnny.
Sí, es algo muy especial observar las lecciones de herencia y liderazgo en el capítulo 27 de Números. Aquí destacamos dos cosas importantes. En primer lugar, la acertada, sabia y lógica solución aplicada al caso de las hijas de Zelofehad y su herencia. El sentido común es extremadamente importante para hacer cualquier cosa en la vida.
¿Y qué otra cosa es importante saber?
Bueno, David, en segundo lugar, es importante tener sabiduría para tomar las decisiones adecuadas y correctas. Josué es el líder correcto. Él tiene las actitudes correctas, tiene las cualidades y por eso podrá sustituir a Moisés. El sentido común y la sabiduría son las grandes lecciones que surgen en el capítulo 27 del libro de Números.
¿Qué piensas tú? Recuerda que siempre puedes participar en la conversación. Envíanos tus preguntas y comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Cuéntanos qué piensas de esto que estamos compartiendo contigo. También te invito a solicitar el libro Misión Números. También puedes descargar el resumen de este episodio en nuestro sitio en internet, misión66.org. misión66.org.
Tras hablar de lecciones de herencia y liderazgo en el capítulo 27 de Números, llega nuestro tiempo de preguntas.
La primera pregunta que tenemos aquí viene de Rosauro desde República Dominicana. Él dice, ¿esta ley de Israel que aparece aquí en el capítulo 27 de Números estaría incompleta, ya que fue sorpresiva para las hijas de Zelofehad?
Rosauro, gracias por tu pregunta. Lo que ocurre es lo siguiente. En realidad, no existe ninguna ley que sea capaz de prever todos los detalles posibles de una determinada situación o circunstancia. La ley de Israel es muy completa. Ella trabaja con el paradigma de justicia y santidad de Dios. Ella pretende que haya una relación armónica y una relación de respeto y obediencia hacia Dios y de armonía, bienestar y buena relación con el prójimo.
Por eso es por lo que Jesús resume así toda la ley, que en amar a Dios y al prójimo se cumple todo.
Es verdad. Ahora, la ley también tenía su aspecto de ser legislada dentro de la cultura. Por ejemplo, no hay nada en la ley que hable sobre la ética en el uso de aparatos electrónicos. No había eso allí en ese tiempo. Pero sí hay leyes sobre un toro que le da una cornada a otro.
Eso sí. Y aquí tenemos una lección interesante, que es el hecho de reconocer que una nueva circunstancia necesitaba tener el principio sabio de la ley aplicado.
Y está escrito ahí exactamente para que nos demos cuenta de esa apertura, de esa capacidad de comprensión de la nueva situación. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se discute el asunto del divorcio y el nuevo matrimonio.
La realidad de la sociedad hace 50 años no es la misma que hoy. Hace décadas no existía el SIDA ni el COVID-19, por ejemplo. No existían varios problemas que son elementos nuevos que requieren ser evaluados para que el principio sabio sea bien aplicado.
Así que lo que tenemos es exactamente esa relación del principio con el caso específico. Y esa postura de sentido común debe servir como directriz para que lidiemos con circunstancias nuevas desde principios firmes y bien establecidos.
Estamos en un momento aquí en el libro de Números donde, tras casi 40 años y una generación acabando, Moisés parece que llega a su límite. Él está siendo sustituido ahora en los minutos finales. ¿No es extraño que no cuestione la sentencia de Dios, no se queje y que además se preocupe por el pueblo?
Mira, Kimberly, sé que quien nos acompaña hoy seguramente se estará poniendo en el lugar de Moisés y pensando en cuál sería su actitud. De hecho, Moisés no cuestiona, porque Moisés tiene una historia de experiencia con Dios y en ella aprendió que Dios sabe lo que hace, que es una tontería discutir con él en una especie de intento de salirse con la suya para tener alguna ventaja.
Moisés fue advertido de lo que había hecho y fue seriamente castigado por ello. Eso se repite en el Pentateuco y él sabe que no tendrá oportunidad de entrar en la tierra, a pesar de todo lo que pasó.
Y lo que eso nos muestra es que hay ciertas cosas muy importantes para Dios que, en nuestra perspectiva, no tienen tanto valor y no vemos la realidad.
Efectivamente, y esa es la gran diferencia. Nuestro orden de valores, aquello a lo que damos valor, no es lo más importante. Moisés cometió un gran error y ya en el final de la vida tiene la convicción de que Dios sabe lo que está haciendo. Lo que importa es que la promesa se cumpla. Aunque él vaya a descansar de su vida terrenal, Dios llevará a cabo su plan y sus propósitos.
De acuerdo. Y ahora, mirando aquí el sentimiento de Moisés al final del capítulo, encontramos la imposición de manos para que su sucesor asuma su puesto. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Es este ritual de imponer las manos algo válido hoy en día?
Mira, es interesante observar que la cultura bíblica, la cultura hebrea, es muy expresiva y manifiesta todas las cosas de manera concreta. Es diferente de nosotros, nuestra cultura helénica y occidental, que divaga en las muchas cosas que tenemos en el corazón, evaluando cuáles son las intenciones de los demás, cuando lo que importa es si hacemos algo concreto.
Así que las manos son muy importantes, porque son el principal medio de puesta en práctica de la realidad interna del ser humano. Encontramos la idea de imponer manos, por ejemplo, en los sacrificios. Para que un animal se considerara aceptado, el sacerdote y el ofertante ponían la mano sobre él mismo, en ese gesto simbólico, Johnny.
De modo general, la idea de imposición de manos es la de bendecir, de transmisión de bendición. y más tarde observaremos que existe un concepto de transmisión de autoridad que es simbolizado por ese acto. Aquí, por ejemplo, la imposición de manos es un reconocimiento formal concreto de transmisión de autoridad de parte de Moisés a Josué.
En el Nuevo Testamento también encontraremos la imposición de manos. Por ejemplo, Jesús sana personas enfermas a través de la imposición de manos. Incluso los demonios son expulsados por la imposición de manos. Eso aparece además en las epístolas del Nuevo Testamento.
Encontraremos allí esa idea más específica de transmisión de autoridad también, ¿cierto?
Es verdad. E históricamente la Iglesia cristiana, por ejemplo, ha ordenado a sus ministros y reconocido a otros por la imposición de manos.
Muchas comunidades cristianas también lo hacen al orar a favor de alguien para ministrarle. Por ejemplo, la sanidad. Y no hay ningún problema en ello.
El único detalle que hace falta considerar es que hay que tener cuidado cuando uno se dispone a usar esa manifestación visible y convierte al símbolo en algo más importante que el contenido.
Es decir, la persona, digamos, entra en una exageración y se pone a imponer las manos todo el tiempo, en todo momento, por cualquier circunstancia. Se le presenta a alguien con dolor de cabeza porque durmió poco la noche anterior y ya va el otro y le dice, ven aquí, vamos a imponerte manos y echar fuera ese dolor de cabeza. Cuando la persona hace eso, le quita valor al símbolo y al significado detrás de él. Así que es necesario tener una postura equilibrada con sentido común y respetando esa cuestión.
Estás hablando de transmisión de autoridad, pero en el versículo 20 del capítulo 27 de Números habla de algunas atribuciones de Moisés. ¿Es que la estaba transmitiendo a plazos, pasando su conocimiento por partes?
Mira, literalmente el texto dirá en hebreo dar de su autoridad. Se usa una preposición específica de la lengua hebrea que da una idea de ser algo como un poco de esto, parte de esto. Toma un poco de esa autoridad para transmitirla a Josué.
Probablemente, sin tener el 100% de seguridad por nuestra parte, es una referencia que nos muestra que Moisés fue un líder muy especial. Nunca se levantó un profeta como Moisés, como se especificará al final del Pentateuco.
Sí, parte de la autoridad que Moisés tenía fue realmente incorporada plenamente en la persona de Josué. Pero Josué, aun siendo un gran líder y general, nunca llegó a ser como Moisés, que juntamente con David y Pablo podríamos decir que son las personas más relevantes de la historia de la Biblia. Así que es muy probable que el uso de la expresión tiene que ver con eso.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Déjanos tus comentarios, tu testimonio, tus preguntas y comparte con otros la misión de hoy. Recomienda Misión 66 a tus amigos, familia y, por qué no, a desconocidos.
Johnny, para finalizar este recorrido que titulamos Herencia y Liderazgo, ¿cómo resumimos lo que encontramos en el capítulo 27 de Números?
En resumen, la gran lección para nuestra vida, la aplicación para nuestro corazón, es que es necesario tener sentido común y sabiduría.
Es muy triste ver personas desequilibradas en su manera de abordar la vida. Algunas van absolutamente sin reglas, sin ninguna atención a los principios. Otros son tan literales, tan cerrados, que no ven ni siquiera el principio que está detrás de la ley.
Aquí vemos cómo una conversación, como una evaluación del caso, trajo éxito al problema de las hijas de Zelofehad. Vemos cómo el liderazgo de Josué se basa en principios que involucran el sentido común, la relación con Dios y sabiduría. No te olvides, sé una persona equilibrada. Al fin y al cabo, el sentido común y la sabiduría nunca le han hecho daño a nadie.
Buen punto, lo estoy anotando aquí para recordar.
Y yo también estoy tomando notas aquí en mi celular. Gracias por acompañarnos en otra aventura de Misión 66. No te pierdas el próximo recorrido, va a estar electrizante. Escríbenos y solicita el libro Misión Números, que te ayudará a profundizar en temas como el que hoy compartimos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.